Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea. Es martes 9 de abril de 2024 y la actualidad sigue ligada al Athletic, a su triunfo en la final de la Copa y a la multitudinaria celebración que se espera para el próximo jueves.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Unos actos que, como digo, se van a focalizar y a centralizar, en este jueves. Pero los campeones de Copa han recibido ya su primer homenaje oficial de las instituciones esta mañana en las Juntas Generales de Vizcaya, junto al árbol de Guernica. Una importante representación del Athletic, encabezada por el presidente Jon Uriarte, junto a José Ángel Iríbar, el cuerpo técnico, los capitanes y las direcciones deportiva general y del área social, han sido honradas en la sede del Parlamento de Vizcaya. Allí la presidenta Ana Otadui ha recibido una camiseta de Txapeldunak y otra de juego con las firmas de los protagonistas. Y por su parte el Athletic ha recibido una placa conmemorativa. En ese acto, tras el mismo, el capitán Iker Muniain ha hablado de los lanzamientos de penalti con los que se resolvió la final del pasado sábado.
Me sigo poniendo nervioso, o sea, creo que los que estuvimos ahí abajo no hemos pasado tanto miedo en la vida en un campo de fútbol, ¿no? Fue terrorífico, fue un momento de angustia muy grande, que finalmente tuvo un final muy feliz, pero esos momentos que estuvimos ahí en el césped, tengo un recuerdo de terror.
Bueno, un cuento de terror que al final no se convirtió en pesadilla, sino en un sueño hecho realidad en esa consecución del 25º título de la Copa para las vitrinas del Athletic. Y ahora, o derivado de ello, pues estamos todos pendientes de la celebración del jueves y de eso que se ha convertido ya en un mito, que para algunos será una leyenda y una quimera, que es que la Gabarra Athletic vuelva a surcar, vuelva a remontar la ría de Bilbao, y lo hará el jueves a partir de las 4:30. Ese va a ser el comienzo de una tarde llena de emociones, intensa, y en la que también los campeones serán agasajados, homenajeados, tanto en el Ayuntamiento de Bilbao como en el Palacio de la Diputación Foral. Todo ello en medio de un gran despliegue de seguridad y continuos llamamientos a la cordura, a la mesura, y es que la que se puede formar en Bilbao y en aledaños, en lo que se denomina como Gran Bilbao, puede ser la mundial. Si realmente se cumplen las expectativas y se supera el millón de personas, veremos a ver cómo transcurre todo. Esta mañana, en el acto de presentación, como les decimos, de ese dispositivo de seguridad, Amaya Arregui, concejala de seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, entre otras cosas, anunciaba que se iban a colocar un par de pantallas gigantes y que también se iba a cuidar y mucho a aquellas personas de movilidad reducida.
En la fachada principal del Ayuntamiento se instalará una pantalla gigante para que la multitud aquí congregada pueda seguir la retransmisión del evento, y se ha habilitado un espacio de visión preferente para que personas de movilidad reducida puedan seguir el recorrido de la Gabarra. Será junto al Museo Guggenheim.
Bueno, y esto no lo recomienda nadie, lo decimos nosotros. Por puro sentido común, no intenten estar en todos los sitios. Escojan cómo quieren formar parte de la historia, decir aquel 11 de abril de 2024, yo estuve aquí, yo vi la Gabarra allí, o estuve en la plaza del Ayuntamiento, porque tratar de transitar de un espacio a otro va a resultar prácticamente imposible.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
Somos campeones, Aurten Bai. El sueño de la familia Athletic sale hecho realidad. Vizcaya os espera. Sorionak Athletic. Sorionak Leones. Diputación Foral de Vizcaya.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Lo que más vende Rubén García en su café bar Casa Puente en Vigo, en Pontevedra, son empanadillas. Es, por lo visto, su especialidad y están buenísimas. Eso y la tortilla, ¿eh? Con eso se gana la vida. Bueno, hay algo más, porque en su local también se puede echar la primitiva. Uno de sus clientes, que tiene mucha confianza con él, con Rubén, como se marchaba de viaje, a finales de este pasado mes de marzo le dijo que echara un boleto de la primitiva por él y que se la pagaba cuando regresara.
Lo puedo hacer con clientes habituales, que sé que me vienen todos los días o así, y juegan un boleto diariamente y justo ese día pues se olvida la cartera, pero tanto con un boleto como con la consumición, es decir, hay confianza suficiente con una serie de clientes como para, bueno, ya me pagarás mañana, no te preocupes, y echa la bonolote igual, que no vaya a ser que justo el día que no traéis dinero, sea ese el día que te iba a tocar el premio.
Rubén adelantó el dinero de la primitiva de su bolsillo. Una primitiva que días después resultó premiada con 1.300.000 euros. En teoría, la primitiva se la había pedido el cliente, pero no se la había pagado. Así que realmente el dueño del boleto era Rubén. Pero como él mismo dice, sus principios valen mucho más que el dinero. Así que cogió y llamó a su cliente para decirle que había sido agraciado con ese pedazo de premio.
Lo llamé, él estando de vacaciones, y como tenemos este buen rollo entre nosotros y siempre andamos con bromas, con ese cachondeo sano, con ese humor pícaro, pues él cuando recibió mi llamada, de entrada pensaba que lo estaba vacilando. El honor está por encima de cualquier cifra monetaria. Aunque la gente pueda decir que todos tenemos un precio, para mí el honor y los valores de una persona valen más que ese 1.300.000 euros.
Rubén lo tiene bien claro, el honor está por encima de todo. Y ahí sigue, con las empanadillas y las tortillas en su café bar, pero con la conciencia bien tranquila.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más.
Da igual a la hora que lo escuchemos, si es por la noche o ahora, a las 3:33 de la tarde. Nos venimos arriba, con este Vivir así es morir de amor de Camilo VI, pero es que si nos pilla en un karaoke con el micrófono en la mano, rodeados de amigos, en ese momento se desata la locura. Pues esos momentos de risas, micrófono en mano, se los debemos a un japonés, a Shigeichi Negishi, el creador del karaoke que ha muerto recientemente a los 100 años. Le debemos tantos buenos momentos que no queríamos dejar de hacerle un homenaje. Y para ello nos vamos a ir a continuación hasta La Coruña, al karaoke Ronda, donde nos atiende ya a esta hora Juan Lois. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, vosotros sois uno de los pioneros en esto del karaoke, ¿no? ¿Cuántos años lleváis con él abierto?
Bueno, supongo que sí. Llevamos 30 años. En el mismo local, con el negocio mano de la familia siempre. Ya era de mi padre y bueno, pasó, me hice cargo yo del negocio hace 16 años.
Oye, ¿y 30 años después el karaoke sigue teniendo tirón, Juan?
Sí, bueno, no es el boom que hubo al principio, cuando había programas de televisión, concursos televisados en cadenas nacionales. Bueno, de aquello sí, hubo un boom y... Pero sigue habiendo gente que le gusta y sigue teniendo su público. Sí, sí.
Público donde veréis de todo. Claro, aquel que canta bien y elige esos temas para demostrar su chorro de voz y otros que desafinan, vamos, muchísimo, ¿no?
Sí, pues por supuesto, está el cliente de toda la vida, está el que canta bien, está el que se cree que canta bien y está el que simplemente va a pasarlo bien y al final, a fin de cuentas, de eso se trata, ¿no? De pasar un buen momento y disfrutar con amigos.
Bueno, también hay mucha gente que va a escuchar a los demás y que dice, oye, yo no me pongo ahí a cantar, vamos, ni loco, ¿no? Simplemente voy a pasar lo que dices un buen rato. Oye, Juan, hablando de los temas que suenan en los karaokes, ¿cuáles son esos imprescindibles, los temas por excelencia de un buen karaoke?
Bueno, yo pienso que el número uno es Bailar Pegados.
¿De Sergio Dalma?
En España yo pienso que Bailar Pegados de Sergio Dalma, que es eso que es el más cantado. Y después hay otros como Así Fue de Isabel Pantoja y Soladito Marinero, que bueno, también lo canta muchísima gente. Y bueno, son, digamos que los más cantados de todos, ¿no? Actualmente hay mucha gente que también está cantando gallego, pero ya es más minoría, ¿no? Y como Vivir na Coruña, El Himno Gallego, Andar Miudinho, pero
esos ya, bueno, son más de la tierra,
clásicos,
¿eh?
Sí, sí, exactamente. Pero los clásicos, digamos, que Bailar Pegados por excelencia, el número uno.
Pues Juan Lois, gerente del karaoke Ronda en A Coruña, gracias, Juan, por atendernos.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, pues Soldadito Marinero, que nos decía de Fito y Fitipaldi, que era una de las canciones que más se canta también en su karaoke, o este, Bailar Pegados, de Sergio Dalma. O bueno, otra de las canciones típicas de karaoke, Libre, de Nino Bravo, que es la que piden los que saben cantar, ¿no? Para demostrar que tienen voz. Pero al final, da igual que lo hagas mejor o peor. Siempre que sales de un karaoke, lo haces con una sonrisa en la cara, porque cantar tiene ese efecto del que vamos a hablar a continuación con Raquel Soto, que es directora de la Escuela de Canto CIRS de Madrid. Raquel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Raquel, ¿por qué nos gusta tanto cantar? ¿Qué beneficios nos aporta?
Pues mira, es que el cantar libera las hormonas de la felicidad, endorfinas, serotonina, dopamina y, en fin, libera el estrés y es lo que hay, por supuesto.
¿Y qué tipo de alumnos van a una escuela de canto como la tuya? Evidentemente gente que canta bien y que busca una formación más técnica, pero Raquel, ¿va también gente que no tiene ni idea de cantar, que ni tiene voz, pero que quiere aprender simplemente porque le gusta?
Por supuesto que sí. Además, cada vez más es gente que tiene su vida laboral resuelta, por decirlo de alguna manera, y por la tarde, en vez de irse a guitarra o a dar, qué sé yo, batería o bajo, pues viene y viene a cantar, a estudiar de una manera seria lo que es la técnica vocal, porque todo el mundo puede aprender a cantar.
Eso te iba a preguntar. ¿Todos podemos aprender a cantar aunque desafinemos, tengamos mala voz o cantemos como un gato atropellado?
Sí, absolutamente todos. Hay un instrumento maravilloso que es la laringe y todos tenemos los mismos cartílagos, unos pliegues vocales maravillosos que se pueden entrenar porque son un músculo como otro cualquiera, ¿no?
Oye, me encanta escucharte esto porque yo siempre he querido cantar, pero lo hago tan sumamente mal que digo, algún día me apuntaré a una escuela de canto. Y me anima a escuchar que hay gente como yo, oye, que se suma, que se apunta y de verdad consiguen aprender. Yo por lo menos con no desafinar, Raquel, ya me parece demasiado. Una directora de una escuela de canto como tú, ¿cómo ve los karaokes?
Pues mira, los karaokes son un divertimento estupendo para todos aquellos que nos encanta cantar. El que tiene muchas ganas de exponerse y que le aplaudan, se va a un karaoke y se planta allí y se canta la canción más difícil que te puedas encontrar en el repertorio. Pero es que los cantantes profesionales muchas veces nos juntamos y nos vamos allí también a cantar cosas que no cantamos habitualmente.
¿Ah, sí?
Que si una hombre, que si una copla, que si por Mecano, que si Rafaela Carrá, y vamos, las risas están aseguradas.
O sea que eres usuaria de karaokes, Raquel.
Pues he ido muchas veces, sí.
Pero
no,
claro, el público se quedará alucinado cuando sales a cantar y lo haces estupendamente bien. Tienes ahí un chorro de voz que no veas.
Pues hemos tenido de todo, ¿eh? Gente que nos ha aplaudido y nos ha invitado al día siguiente a tomar unas pizzas a su local, como pues que ha ido todo el mundo por el foro y ha dicho, hasta luego, aquí os quedáis.
Que estos lo hacen demasiado bien, yo ya no salgo a cantar, que voy a quedar fatal, ¿no? Que han puesto el listón muy alto.
Sí.
Pues Raquel Soto, que dirige la Escuela de Canto CIRS, gracias Raquel por hablarnos de lo que nos aporta cantar, ¿no? Yo creo que es algo que nos gusta a todos y la muestra está en que los karaokes, como contábamos también antes, a pesar de los años, ahí siguen de moda y con mucho público y por supuesto también las escuelas como la tuya. Raquel, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
estar informado.
No sé si efectos tendrá en la sanidad, pero su simple anuncio, de momento, lo que ha tenido ya es muchísima repercusión. Te hablo de la última decisión del gobierno francés, que quiere multar a todos aquellos ciudadanos que no se presenten a sus citas médicas. La idea es sancionar con 5 euros a todos los que no anulen esa cita, al menos con 24 horas de antelación. Vámonos hasta París, corresponsal Asunción Serena. Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
Y es que Asun, según los datos del Colegio de Médicos francés, cada año se pierden unos 27 millones de consultas por este motivo, por citas que no se anulan.
Así es, el Consejo Nacional de la Orden de Médicos dice que según las investigaciones que han realizado cada semana, entre el 6 y el 10% de pacientes no acuda a las citas, y eso supone pues una pérdida de tiempo de consulta de más o menos 2 horas cada semana por médico, y eso sea cual sea la disciplina. Y extrapolando, pues salen esos 27 millones de citas al año, y lo que están viendo además, y lo que es peor todavía, es que es un fenómeno que va en constante aumento. Entonces, todavía no se conocen exactamente la forma en la que van a ser cobrados esos 5 euros de penalización, salvo que será el médico quien deberá exigirlos, bien pidiendo el número de cuenta al concertar la cita por teléfono o a través de las aplicaciones que existen para organizar las citas, y luego habrá que ver qué se hace en esos casos en los que no es necesario adelantar el pago de la consulta, sino que el médico es pagado directamente por la Seguridad Social. Pero bueno, en cualquier caso, habrá que votar una ley, y el gobierno quiere que se comience a aplicar a partir del 1 de enero de 2025 y dicen que esperan recuperar así entre 15 y 20 millones de esas consultas.
Asun, ¿qué dicen por allí sobre esta idea los médicos y también los pacientes, claro?
Pues fíjate, están bastante divididos, sobre todo entre pacientes y médicos. En general, los pacientes, en general, no todo el mundo, claro, les parece una buena idea, como nos ha comentado Helen. El código de deontología médico habla de
este
una relación
el médico.
Entre el médico y el paciente. No es una relación comercial. Poner dinero sobre la mesa para resolver el problema no me parece una buena solución. Esto, como veis, no era él en la paciente, sino que era el médico, porque los médicos ven más problemas. Unos porque no se ven pidiendo 5 euros al paciente que no acudió a la cita, y otros, como comentaba Guillón, por una cuestión de ética. Y en cuanto a los pacientes, podemos oír a Helen. A mí me parece muy bien, porque es chocante que se haga perder el tiempo a los médicos que están ya desbordados. Sobre todo que con la aplicación Doctolib te lo recuerdan por teléfono. Todos son facilidades. Y bueno, en cualquier caso tendremos que encontrar una solución, porque la verdad es que cada vez es más difícil concertar cita con el médico, sobre todo para una primera consulta. Incluso vas a la farmacia para pedir y te dicen, esto tiene que hacer otro el médico, y vaya con cuidado porque esto tarda mucho tiempo en encontrar una cita, cuando es sobre todo alguien extranjero.
Bueno, pues pasa aquí en España, pero vemos que pasa también lo de conseguir cita mucho, que se tarda en Francia. Un país que quiere luchar contra la saturación en las consultas, y esta es su nueva medida estrella, como te estamos contando. A partir del año que viene, los franceses pagarán 5 euros de sanción si no anulan la cita con su médico con más de 24 horas de antelación. Asunción Serena, gracias.
Buenas tardes.
¿Y aquí en España qué pasa? ¿Somos de presentarnos a las citas médicas, o si no podemos ir, las anulamos o no? Lo cierto es que sí, ¿eh? Solo en atención primaria se pierden alrededor de 11 millones de consultas porque los pacientes no se presentan a las citas. El doctor Rafael Micó es vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Como médico de atención primaria, ¿hay muchas personas que dejan colgadas las citas y no se presentan?
La sensación en mi consulta no es esa. La tengo de manera puntual, trabajo en medicina rural. Y esto es una corresponsabilidad compartida. Y puede que en los centros urbanos que se está jubilando la gente y se ha generado demora, pues ahí puede haber pues más fallos, porque si aumentas el tiempo de espera, que en atención primaria lo lógico es que se atienda la gente 24-48 horas, pues si no hay médicos y se aumenta el tiempo de espera, pues ahí sí que puede haber una gente que no acuda, ¿no? Pero bueno, esto ya te digo que es una corresponsabilidad compartida y que no lo tenemos así como habitual.
¿Tienen cifras, tienen datos en la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria de todas esas consultas que se pierden por citas que no se han anulado?
Pues fíjate, ayer salía publicado que había unos 11 millones de citas en primaria de que no acuden, ¿no? Pero hablamos de, según el informe del Ministerio del año pasado, salió publicado en noviembre, hay unas 262 millones de consultas en primaria, con lo cual esto sería un 4%. Uh-huh. Y suele obedecer pues más a gente que no tiene fidelidad con su médico, a gente joven. Es decir, existe el dato, pero es inferior, por ejemplo, a lo que puede suceder en consultas externas hospitalarias, donde a lo mejor es más preocupante, ¿no? Pero la atención primaria, insisto, yo creo que mejorando la inversión, seguro que esta cosa anecdótica se mejoraría, vamos.
Citaba ahora precisamente las citas hospitalarias. Probablemente estas se pierden menos, ¿no?, que las de atención primaria, porque sí es verdad que cuando te dan una cita para el especialista en un hospital es con bastante tiempo, bueno, con bastante demora, y dices, mira, esta cita la quiero conservar como sea, porque si no, si la anulo, me van a dar cita dentro de 3, 4, 5 o más meses, ¿no? Luego, quiero pensar que las citas hospitalarias son las que más se mantienen.
Bueno, la experiencia personal es que con la lista de espera que hay más a nivel de consulta hospitalaria, con esa demora de 79-80 días que tenemos, pues probablemente ahí es donde más la gente al final se busca una alternativa.
Ah, o sea, todo lo contrario.
Uh-huh. Yo creo que el foco estaría ahí, pero bueno, hay que insistir en mejorar esta cuestión, porque claro, si dejas un hueco, hay otra persona que se beneficia.
Claro, doctor, en esto también influye el método que haya para la gestión y la anulación de citas, porque hay algunos que no facilitan mucho las cosas al paciente, algunos métodos, en algunos centros de salud o en algunos hospitales.
Sí, bueno, yo creo que el primer punto sería hablar de transparencia con todos estos datos que estamos hablando. O sea, que cada uno en su centro de salud probablemente debería saber estas citas a cuánto tiempo están, tanto en la atención primaria como en la atención hospitalaria. O sea, que se debería practicar la transparencia y entonces se debería de invertir allí donde hay mayor déficit, ¿no? Hay lugares donde hay iniciativas donde hay más demora, pues llamar al paciente y recordarle la cita para que no se pierda. Y bueno, yo creo que esto es más cuestión de organización y de ver en cada lugar cómo se está funcionando.
Sí, porque muchas veces por parte de los pacientes hay voluntad de anular esa cita, pero si tienes que llamar a un número de teléfono. Hace un momento aquí en Mediodía te hemos contado la historia de Rubén García, que tiene un bar en Vigo donde los clientes también pueden jugar a la lotería. Uno de ellos le pidió que le echara un boleto para la Primitiva y se lo dejó a deber porque se iba de viaje a Italia. Pues bien, esa Primitiva resultó ganadora de 1.300.000 euros. Se lo podía haber quedado Rubén, ¿eh?, porque ese boleto estaba sin pagar, pero no, se lo dio a su cliente para que cobrara ese pedazo de premio. En fin, que en relación a esto que te contábamos hace unos minutos, te preguntábamos también si juegas habitualmente algún tipo de lotería, si juegas solo o con alguien, y en este caso, ¿cómo hacéis para que quede constancia de que jugáis a medias? Hace un momento mi compañera Victoria Ballesteros, a la que tengo aquí a mi lado, me ha enseñado que ella está en un grupo de amigos que juegan cada
a
semana
lotería,
o cada mes.
Sí.
A una Primitiva o
no,
¿qué
lo echa semanal? Es que se encarga una persona, Lorena, gracias Lorena.
Pero vamos, Lorena, mete a mí en el grupo, porque hace hasta un Excel.
Hace un Excel, totalmente detallado, poner las familias, lo que hemos aportado, los números que, o sea, todos los números que hemos jugado a la Primitiva, lo que sea, lo que nos ha tocado. Bueno, es que es un control el que nos manda semanal, impresionante. Digo, ¿y cuándo fue la última vez que aportamos? Pues el 6 de febrero, es que lo ves todo ahí, ¿eh?
Madre mía, eso lleva curro, ¿eh? Claro, está muy bien, porque por eso decía yo, ¿cómo hacéis para que quede constancia de que jugáis a medias, no? Que el caso de Rubén ha sido muy honrado,
sí,
dando el dinero a su cliente, pero aquí si no has pagado tu deuda o si no has pagado ese boleto o ese décimo de lotería, si te he visto.
Hombre, yo creo que
no, a ver, acuerdo, ¿eh?
Vamos a ver si siempre lo pagan. Tú estás en un grupo, siempre lo has pagado.
Claro.
Y una semana te has olvidado.
O igual que Rubén, es que era un cliente de confianza que iba a menudo al bar, como no le va a decir.
Otra cosa es que seas un rostro pálido, un poquito jeta, y me tragas el longit siempre.
Eso es.
Pero si siempre lo hace.
Bueno, que hablamos de la lotería y de estas cosas que pueden pasar, de juegos primitivas, euromillones y todas estas cosas. ¿Qué nos han dicho los oyentes, Victoria?
Bueno, pues el caso de José Luis es parecido al de Rubén, el dueño del bar de Vigo que comentabas, pero no tuvo la misma suerte.
En una ocasión, donde estaba trabajando, sí me regaló un señor un décimo de lotería, el cual tocó, pero no sé qué narices hice con él, que no venga a buscarle, y cuando apareció ya había caducado, así que no pude hacer nada con lo que me tocó.
¡Ostras!
¡Qué faena! Eso me hubiera pasado
faena,
a mí.
Lo que no sabemos. ¿Ha dicho cuánto le tocó?
No ha dicho. Yo, mira...
¿También te ha caducado algún premio?
No, premio no, pero nunca lo sabré.
Ah, porque no lo has mirado.
Porque alguna vez que lo he echado...
Casi mejor, yo también me ha pasado eso. Juego con tan poca fe cuando juego que a veces se me olvida mirarlo. Y digo, mira, casi que haya caducado ya. No vaya a ser que lo mire ahora y me entere que...
No, yo sí veo que está caducado, no lo miro, ¿eh?
O sea, es mejor no saberlo.
Lo tiro.
Mejor no saberlo porque te puedes estar, vamos, tirando los pelos toda la vida.
Bueno, pues María Jesús tampoco tuvo mucha suerte. Había ganado un gran premio de lotería, ojo, pero cometió un error.
Yo llevaba 500 pesetas, pero claro, no me dieron el número ni nada. Empiezan a decir, ha tocado, María Jesús, tú llevas 500 pesetas, te ha tocado 5 millones. Y luego, a los 2 o 3 días, diciendo que no, que era mentira, que no había tocado. Pero eso no fue cierto. Tocó la lotería, eso fue el dueño del horno. Porque de hecho, se notó él luego después cuando empezó a comprar que si apartamento, que si chalés. Y desde entonces mi padre me dijo, María Jesús, cuando compres lotería, tú el décimo, tú. O si compras una papeleta... Y nada de compartir con nadie.
Se lo quedó.
Ostras, lo que yo decía, lo de... ojo, vamos a hacer las cosas bien con la lotería, que claro. Luego si te he visto no me acuerdo.
Se lo quedó.
Le pasó a María Jesús. Y el del horno cambiando de coche. Cambiando de casa.
El viaje al Caribe.
Con el dinero de María Jesús y de otros, me imagino. Madre
Ay,
mía,
madre.
Qué jeta.
Bueno, Juan ha pillado algún que otro pellizco en los euromillones y en la quiniela. Eso sí, hombre, cantidades pequeñas.
Sí me ha tocado, tanto quinielas cuando las jugaba, como euromillones, cantidades pequeñas. Sí podía recordar pues lo que ocurrió con lo de la quiniela, que me tocó un dinero, fue en la semana del 11 de septiembre de 2001, estaba de maestro a domicilio, y eso me lo ahorré entero. Y además lo convertí en euros, pocos, pero había. Y cuando me tocó la lotería del niño allí en Cortijos Nuevos, que ese me lo gasté entero allí en el supermercado del pueblo, en comida.
Bueno, está muy bien, pequeños premios, pero es que te da una alegría, aunque
todo
sea un
suma.
Premio pequeño. Dices, sí, sí. Es que he tenido por fin un golpe de suerte en la vida, aunque me hayan tocado 500 euros.
Sí, hace ilusión que te toque. Bueno, en cambio Pepi juega de vez en cuando, aunque de momento pues no ha tenido mucha suerte.
Pues de vez en cuando juego, pero me da mucho coraje, porque después se me pasa, me miro los cupones y digo, anda, que claro. Se me ha tocado, y prefiero no. Y lo tiro directamente. Así que, y nunca me ha tocado nada, ¿eh? Lo único que me ha tocado es la de vuelta. De verdad que tengo mucho vacío. Pero bueno, ya está. Salud antes que dinero, como dice la canción.
Eso es. Pepi es de las nuestras, que muchas veces ni mira. Y
no
como tú
mira.
Dices, lo tira antes de decir, no vaya a ser que me haya caducado.
No, es que imagínate qué disgusto.
Buah, es que, ¿y si es un premio gordo, qué?
No, calla, no lo quiero pensar.
Bueno, mejor tirarlo. Que está caducado, lo tiro. No compruebo si ha tocado o no. No vaya a ser que haya tocado.
Bueno, María tiene algunas manías a la hora de comprar lotería y además la suele compartir.
Tengo una manía, se supone, una superstición, que yo nunca puedo comprar los décimos impares, sin que se pare. Siempre juego mucho sola, pero juego siempre uno de Canarias, otro de Badajoz, otro de Barcelona. Recorro toda España. Y lo que hacemos, pues ellos compran uno, yo compro otro. Ponemos el nombre detrás, nos lo mandamos por WhatsApp y ya está.
Sí, eso es lo que solemos hacer ahora todos en
claro.
La lotería de Navidad. Aquí que compartimos muchos décimos, pues ponemos el nombre por detrás. A mí me gusta ponerlo con lápiz, no sé por qué, no con boli. Tiene
por
que
si
ser
acaso.
Con lápiz, por si acaso borrarlo. No. Pero luego lo mandas por WhatsApp.
No, porque siempre nos lo mandamos. Don
claro,
Fede,
claro,
que nos lo mandamos.
Sí. Pero sí es verdad que yo también tengo una manía y es que, o sea, yo me puedes decir, oye, déjame dinero y si no me lo devuelves, una cantidad, yo qué sé, que necesitas 10 euros para lo que sea, no te lo voy a pedir, ¿no? Pero en la lotería hay que pagarla.
Y dicen que si no, no toca. Entonces sí estoy detrás del que debe la lotería. Oye, que me debes la lotería. Oye, que me debes la lotería.
Es verdad.
Oye, que me debes la primitiva, porque si no dicen que no toca. Dices, si juegas, que por lo menos, ¿no? Que sea con la esperanza de que te pueda tocar algo. En fin, estas cosas que pasan cuando jugamos y compartimos décimos y loterías varias. Gracias, Victoria.
A ti.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde?
Bueno, como estamos contando, el gobierno elimina la Golden Visa, que hasta ayer yo la Golden Visa pensaba que era una tarjeta premium de estas.
Bueno,
sí.
No deja de ser, sí, es bueno, un visado
sí,
oro.
Sí. Bueno, ahora ya sabemos todos que se conseguía el permiso de residencia cuando se compraba una vivienda de más de 500.000 euros, y lo han conseguido así muchos ciudadanos de otros países. Bueno, ¿y cuántos en total se han beneficiado? ¿Pero cómo se consigue un visado en España por otros medios? Todos lo vamos a contar enseguida
en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigos, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Buena pregunta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Llevas este Disman por solo 20.000 pesetas. MediaMark, yo lo sé.
Let's go.
En MediaMark llevamos desde el 99 dándote la mejor tecnología. Y siempre seguiremos ahí para hacerte vivir experiencias. MediaMark, 25 años siempre listos.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas de financiación solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Elige tu COPE Bilbao.
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, Ducha Ya.
En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por Ducha Ya.
Llámales para informarte. 946-440304 o entra en duchaya.com.
The Pretenders y Deep Purple, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Junto a The Jayhawks, Kenneth Heath, The Screaming Cheetah Willis, Blues Pills y muchos más. El 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en Cuchabank y en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com. Deep Purple, The Pretenders y muchos más en el BBK Bilbao Music Legend Festival. Patrocina BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El primer ministro francés, Gabriel Attal, quiere multar con 5 euros, a los pacientes que, teniendo una cita médica, pues no acudan al médico. ¿Tú cuántas veces te has saltado una cita médica en la Seguridad Social? Te dan 24 horas, o te van a dar 24 horas en Francia para avisar de que no puedes ir a la cita. La verdad es que los europeos no somos conscientes de la sanidad que tenemos. Cotizamos a la Seguridad Social y eso nos da derecho a tener los mejores médicos del mundo, los mejores hospitales. Entramos en un hospital y nos hacen en unas horas pruebas de todo tipo sin escatimar gastos. No somos conscientes de la sanidad que tenemos. El coste en Francia de faltar a una consulta médica, el total, los costes son de 27 millones al año. Pero ¿tiene que ser la solución la multa? Está mal, es una falta de responsabilidad. Pero la solución es la multa. El Estado cada vez se supone más que todos somos muy malos, perversos, gente sin remedio, malos, malos y además tontos. Solo comprendemos para esa mentalidad a base de golpes, a base de multas. Y es verdad que no somos ángeles, pero tampoco somos demonios. A veces no queda más remedio que castigar, pero hay otras fórmulas. Explicar, educar, seducir, motivar. Pero sin embargo, desgraciadamente, el progreso ahora tiene forma de multa. ¡Qué pena!
Insisto, no quiero llamar a la mujer del presidente del gobierno, salvo que el presidente del gobierno me obligue. Si no da ninguna información, y si del volcado se deduce información relevante, es evidente que no descartamos el que el presidente del gobierno dé información en sede parlamentaria. Lo tiene fácil.
Núñez Feijóo ha estado hoy aquí en la cadena COPE, en el programa de Herrera, y ha explicado por qué no se ha citado en la comisión que en el Senado va a investigar todo lo que tiene que ver con la coldosfera, por qué no se ha citado a Sánchez, no se ha citado a la mujer del presidente. Pero, como acabamos de escuchar, Feijóo le pide explicaciones a Sánchez. ¿Qué es lo que sabemos de la actividad empresarial, digamos, que puede ser conflictiva de Begoña Gómez hasta el momento? Pues sabemos fundamentalmente por informaciones periodísticas tres cosas. Primero, que la mujer del presidente, Begoña Gómez, firmó una carta en 2020 para que dos empresas, una unión temporal de empresas, se llevara un contrato del gobierno por importe de 7 millones de euros. Recomendación de la mujer del presidente del gobierno. De dos empresas, una de ellas tiene como accionista a Carlos Barrabés. Y tú me dirás, ¿y quién es Carlos Barrabés? Pues Carlos Barrabés es un empresario que promovió y montó el máster que dirige Begoña Gómez. O sea que son conocidos, socios, compañeros, ¿eh? Y ahí firmó Begoña Gómez una carta a favor de que a su amigo, socio, compañero Carlos Barrabés le dieran un contrato en la administración pública. Segunda cuestión que conocemos. Carlos Barrabés, el compañero, amigo, socio de Begoña Gómez, se reunió en el Palacio de la Moncloa con Sánchez para hablar de la aplicación de los fondos europeos. La reunión fue promovida por Begoña. Tercera cuestión que conocemos. Begoña Gómez se reunió en junio y en julio de 2020 con el CEO de Air Europa, con el máximo ejecutivo, Javier Hidalgo. Air Europa Meses después, en concreto en noviembre de 2020, recibió un rescate por valor de 475 millones de euros. Europa está vinculada a la trama de la coldosfera. Dice Feijóo que puede haber un conflicto de intereses.
Y estamos ante un supuesto de conflicto de intereses que tiene que ver las decisiones de él como presidente del Consejo de Ministros con algunas actividades comerciales o mercantiles de su mujer, con alguna empresa que posteriormente fue rescatada con 800 millones de euros de dinero público.
Este asunto, jurídicamente, lo más probable es que no tenga recorrido. Pero bonito no es, ejemplar no es, que la mujer del presidente del gobierno vaya firmando cartas para que se adjudiquen contratos a compañeros, socios, pues es poco ejemplar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el Congreso debate a esta hora la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular por la que 900 organizaciones de todo tipo, con el apoyo de 700.000 firmas, piden la regularización masiva de 500.000 de migrantes. PSOE y PP se inclinan por facilitar este primer trámite. Nos vamos hasta la Cámara Baja. Allí está Maribel Sánchez.
Esta iniciativa popular, eso ya lo sabemos, aunque para la votación faltan todavía unas 4 horas y los grupos parlamentarios que lo apoyan también están dejando claro que quieren introducir enmiendas a esa propuesta de regularizar a los 500.000 extranjeros que trabajan sin papeles en España. Enmiendas, explica el portavoz del PSOE, Patxi López, para evitar que la medida tenga un efecto llamada.
No se trata ni de barra libre ni de cerrar fronteras. Se trata de saber que un país como el nuestro necesita y va a necesitar muchísimos miles y miles de inmigrantes incluso para poder sostener su propio tejido, pero hay que hacerlo de manera, como digo, razonable e inteligente.
Vox está anunciando en este preciso momento que votará en contra de esta regularización y el Partido Popular se reserva el sentido de su voto para el debate. Todavía no le ha llegado el turno, pero es cierto que sus diputados ya nos han comentado que valoran muy positivamente el trabajo que hacen ONGs como Cáritas a favor de estos inmigrantes y de la injusticia que supone su discriminación laboral y legal. Por tanto, Pilar, la iniciativa echa hoy a andar, pero el trámite parlamentario será largo.
Gracias, Maribel. Y el precio del aceite de oliva se desinfla un 20% en origen desde que a principios de este año registrara su máximo histórico. Sin embargo, esta rebaja no ha llegado aún a los consumidores, que de media pagamos 10 euros por litro de virgen extra. Susana Moneo.
Lo detalla el Observatorio de Precios Infaoliva. El aceite virgen extra de la variedad picual ha cotizado hoy a 7,12 euros, el virgen a 6,7 y el lampante a 6,5. Las bajadas de precio de las tres variedades están entre el 20 y el 24% desde enero pasado. No obstante, sigue un 61% por encima de la campaña pasada y la caída no se va a trasladar inmediatamente a los consumidores porque va a depender de las reservas. Según el Ministerio de Agricultura, los precios llevan 5 semanas cayendo. Se aprecia más en esta última por el aumento de la producción que ha superado las expectativas iniciales de cosecha. Se estima que la producción aumentará un 27% sobre la anterior y el consumo interior va a rondar las 400.000 toneladas, 40.000 más que el año pasado.
Y es uno de los lugares más desconocidos del mundo y hoy en Mediodía COPE hemos entrado en él. Te hablo del Archivo Apostólico Vaticano, popularmente conocido como Archivo Secreto Vaticano. Y lo hemos hecho de la mano del sacerdote Vicente Carcel, quien lleva nada menos que 55 años trabajando en él. 86 kilómetros de estanterías en las que se conserva todo lo relativo a la Iglesia Católica desde el año 1612. Se guardan documentos como las cartas de Miguel Ángel o el acta de excomunión de Martín Lutero.
Han desclasificado los documentos de la época de Kennedy, o en Rusia los documentos de la época de no sé quién, y eso poco a poco, y el Vaticano va haciendo lo mismo, va abriendo el archivo a medida. El Vaticano en este momento se pueden consultar todos los documentos hasta el año 1958, que puede parecer muy lejos, pero para la historia eso está muy cerca.
Y hoy vuelve la Champions con un partidazo, pero hay noticia de última hora con Carlos Alcaraz como protagonista. Luis Munilla.
Sí, mala noticia porque Alcaraz Pilar renuncia al torneo de Monte Carlo. Lo acaba de hacer público, no se ha recuperado de una lesión en el antebrazo derecho y no estará en Monte Carlo. Por cierto, que ha contado Ángel García que Rafa Nadal viaja a Barcelona para probarse toda esta semana porque quiere intentar jugar el Conde de Godó. Hoy manda la Champions, partidazo Real Madrid-Manchester City en la ida de los cuartos de final. Es a las 9 en el Bernabéu, lleno hasta la bandera, con quedada de la afición a las 7 en Sagrados Corazones y con la seguridad muy reforzada. Tiempo de juego arranca a las 8 y cuarto, también con el Arsenal-Bayern Múnich. Mañana PSG-Barça, con De Jong y Pedri en la convocatoria, pero pendientes de la alta médica. El entrenador del PSG, Luis Enrique, ha sido así de tajante cuando le han preguntado quién representa más el estilo del Barça, si él o Xavi.
Sin ninguna duda, yo. No es una opinión. Mirar los datos. Mirar en términos de posesión de balón, en ocasiones de gol, en presión alta, mirar en títulos, mirar en trofeos. Sin ninguna duda, yo. Evidentemente hay otros que opinan de manera diferente. Pero vamos, sin ninguna duda, yo.
A ver qué opina Xavi, que habla a las 6:15. Mañana también Atlético Borussia Dortmund, con las bajas de Memphis, Hermoso y Lemar, y con Azpilicueta titular en la última prueba del Cholo Simeone. Y es noticia que la jueza del caso Brody cita a declarar como investigado a Luis Rubiales lunes 29 y a Pedro Rocha como testigo este próximo viernes.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya han arrancado las primeras actividades de la celebración de la Copa en Bilbao. A las 10 de la mañana y por primera vez el Atlético ha llevado la Copa a las Juntas Generales de Guernica y se ha conocido también el dispositivo de seguridad de cara a la gabarra. Más de 1.000 personas garantizarán la seguridad de los ciudadanos entre Ertzaintza y Osakidetza. También se darán importantes cortes al tráfico, varios puentes estarán cerrados y las principales afecciones se producirán entre las 2 y las 10 de la noche del jueves. Para poder disfrutar de la gabarra, Renfe ofrecerá casi 3.500 plazas adicionales en el núcleo Cercanías Bilbao de este jueves. Reforzará sus líneas en la C1 Bilbao Abando Santurce, C2 Bilbao Abando Muski, C3 Bilbao Abando Orduña y C4 Bilbao Concordia Balmaseda. Es todo. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Adiós a la Golden Visa. Te lo estamos contando. El gobierno inicia los trámites para su eliminación. ¿Pero qué es la Golden Visa? ¿Qué son esos visados de oro? Bueno, un instrumento que permitía a ciudadanos extranjeros obtener un permiso de residencia en nuestro país, en España, al comprar una vivienda de más de 500.000 euros. Mira, te pongo un ejemplo. Maxi vendió su piso en el centro de Madrid hace un año, después de tenerlo a la venta durante bastante tiempo, porque no le salía un comprador.
En mi caso tuve un piso a la venta en el centro de Madrid durante varios años. La verdad que era un piso grande y con algunas particularidades en cuanto a la falta de luz, pero sí es verdad que la mayor parte de visitas que recibimos eran de origen extranjero.
Cuando por fin apareció un comprador, este le confesó, sin ningún tipo de problema, que no pensaba establecerse en España, sino que quería obtener, pues, lo que se conoce como visado de oro, esa Golden Visa.
Finalmente lo compró una persona de origen jordano y posteriormente nos comentó que su interés era para obtener la visa oro, la visa gold, para poder negociar, tenía empresas en Jordania, para poder negociar con la comunidad europea.
Bueno, hay que decir que a Maxi le resultó llamativo que el comprador se lo dijera así, abiertamente, que en realidad no iba a pasar en España más que unos días al año, sino obtener lo que quería realmente es tener esa facilidad, ¿no?, para poder llevar a cabo sus negocios. Pero no le sorprendió que el motivo fuera conseguir esa Golden Visa, porque era algo que él, que Maxi, ya conocía.
También es cierto que nosotros teníamos el precio un poquito por encima de los 500.000 euros, sabiendo que añadía posibilidades a la venta esta opción de la obtención de la visa.
Bueno, y al final lo consiguieron, vender el piso por más de 500.000 euros. ¿Y cuánta gente ha obtenido la residencia en España a través de la Golden Visa? Bueno, pues 14.576 visados se han concedido desde el 2013, que fue cuando se instauró esta fórmula, y hasta el día de hoy. Pero lo cierto es que en los últimos años se ha incrementado mucho esta concesión de Golden Visa. De hecho, desde el 2022 ha aumentado exponencialmente. Fíjate, en ese año se concedieron 2.017 visas y en el 2023 3.273. Y por nacionalidades, esto también es muy llamativo. ¿Quiénes son los que más Golden Visa comprando vivienda a más de 500.000 euros el inmueble han conseguido? Chinos, segundo lugar rusos, tercer puesto iraníes, luego ya estadounidenses, y luego hay algunos casos curiosos como por ejemplo Madrid.